Bienvenidos a GECAM Te Habla, el canal de podcast del Grupo GECAM de Investigación en Cáncer de Mama, un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de GECAM Te Habla. El abordaje nutricional de un paciente oncológico por nutricionistas cobra un importante papel, especialmente durante el tratamiento del cáncer. La información y evidencia disponibles al respecto son cada vez mayores. Sin embargo, esta situación propicia que parte de esta abundante información resulte confusa o que surjan nociones erróneas o bulos sustentados en argumentos ajenos al conocimiento científico, pudiendo generar desinformación entre los pacientes. Hoy hablamos con Jordina Casademunt, nutricionista especializada en cáncer con amplia experiencia acompañando a pacientes en la mejora de su alimentación durante la enfermedad para resolver dudas sobre el papel de la alimentación en los síntomas que se pueden derivar del cáncer o del tratamiento oncológico. Jordina, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Queremos comenzar poniendo en contexto el porqué de este podcast. ¿Por qué es importante el abordaje nutricional durante el tratamiento del cáncer?
Bueno, pues mira, por muchos motivos, y te lo resumo brevemente a continuación. Primero de todo, porque realizar ligeros cambios a nivel dietético durante los tratamientos oncológicos puede ayudar a minimizar los síntomas que están más relacionados que pueden afectar a la nutrición, tanto a nivel digestivo, intestinal, que habitualmente nos encontramos durante los tratamientos. Después, otro motivo es porque ayuda a realizar pequeñas intervenciones dietéticas, ayuda a mejorar lo que sería la composición corporal y posibles cambios a nivel metabólico que se pueden producir en pacientes con cáncer de mama. Y después, para mí, el papel más importante del nutricionista durante este periodo, y bueno, como has dicho al inicio, es el de la educación nutricional. ¿Por qué? Porque tenemos tanta información relacionada con este tema que vienen los pacientes con muchas dudas que frecuentemente no encuentran respuesta, ¿no? Y ayudar a desgranar toda esa información que tanto está presente no solo en internet, sino en nuestro día a día, familiares, amigos, ocasionan muchas interpretaciones erróneas, ¿no? Y sobre todo, uno de los principales objetivos que tiene la alimentación durante el acompañamiento oncológico es asegurar que el paciente pueda hacer todo el tratamiento con las mejores condiciones y mejorando su calidad de vida.
¿Puede la alimentación ayudar a controlar los síntomas que pueden aparecer en una persona con cáncer o los efectos secundarios derivados de los tratamientos contra el cáncer de mama?
Sí, bueno, algunos efectos secundarios, sobre todo aquellos efectos secundarios que se asocian a temas a nivel digestivo, a cambios en el sabor de los alimentos. Estos cambios en el cáncer de mama, lo que serían los cambios en la composición corporal, el aumento de peso, estos efectos secundarios que puedan tener como retención de líquidos, pues sí, todo esto puede ayudar, diarrea, estreñimiento, esto sí que puede ayudar y mucho.
Bien, algunos de estos efectos secundarios afectan directamente a la alimentación de los pacientes. ¿Cuáles son? ¿Cómo se pueden disminuir?
Bueno, pues mira, desde las náuseas, ¿no?, que pueda tener a la paciente durante el tratamiento oncológico, que se puede dar como algunas estrategias dietéticas, como comer más veces al día, pequeñas comidas, priorizar alimentos más bien secos y salados, más que dulces, ¿no? Y también cambios en el sabor de los alimentos, que puede conllevar a que la persona no tenga apetito para comer alimentos. Entonces, si por ejemplo tiene una sensación de sabor muy salado, ¿no?, que toda la comida le sabe muy salado, pues intentar incorporar algo de fruta en la comida, utilizar por ejemplo los cítricos, el limón, el zumo de limón. y para modificar ese sabor y que sea más apetecible, ¿no? Estos son algunas pinceladas. Hay muchas estrategias dietéticas que se pueden mejorar. Si, por ejemplo, la persona tiene problemas digestivos, como mucha hinchazón y gases, entonces lo que deberá evitar son aquellos alimentos ricos en carbohidratos que se llaman fermentables, que lo que suelen hacer es empeorar más la sintomatología de gases, ¿no? Entonces, reducir alimentos como el famoso brócoli que tanto se habla, o la alcachofa, los puerros, las cebollas, reducir en ese momento para mejorar la sintomatología y mejorar que se encuentre mejor, ¿no? Al final, si hay un periodo de diarrea, pues entonces lo que tendremos que hacer es una dieta más bien astringente, ¿no? Evitando los vegetales. Y entonces, si hay estreñimiento, pues al contrario, ¿no? Pues incrementar el consumo de líquido también. Y muy importante el consumo de líquido para reducir la toxicidad de los tratamientos. La hidratación es el número uno a tener en cuenta. Y bueno, en el caso de estreñimiento, por ejemplo, introducir semillas de chía o bien copos de avena en las quemas de verdura, en los yogures. Pequeñas estrategias que la persona en ese momento a lo mejor no lo sabe o tiene tanta información que está hecha un lío, ¿no? Y con pequeñas modificaciones, teniendo en cuenta el objetivo que tiene en ese momento, pues le puede ayudar mucho a aliviar la sintomatología. Y luego, pues tener en cuenta todos los cambios a nivel metabólico, de aumento de la grasa corporal y disminución de la masa muscular que pueda tener la persona, que es por lo que es súper importante y fundamental que tanto el ejercicio físico como la alimentación estén de la mano, ¿no? Que trabajen unidos. Esto sería súper importante.
Entiendo que mi siguiente pregunta queda respondida. De los alimentos a evitar, salvo que quieras añadir algo más. Y en este sentido, ¿si sirven de algo los suplementos alimenticios o las plantas medicinales?
Sí, bueno, a ver, en cuanto a los alimentos a evitar, primero deberíamos tener en cuenta cómo se encuentra la persona. Después, en esa pregunta también da pie a los miedos, ¿no?, que tienen las pacientes cuando tienen un diagnóstico de un cáncer, ¿no? Pues el miedo a qué puedo comer y qué no puedo comer. Y bueno, el tema del azúcar, el tema de los lácteos. Entonces, bueno, al final la educación nutricional está para eso, ¿no? Para evitar que la persona tenga miedo, porque no hay ningún alimento que de por sí solo sea cancerígeno y tampoco hay ningún alimento que por sí solo sea anticancerígeno. Esto, bueno, daría por un tema, ¿no? Pero en cuanto a los suplementos que me decías, los complementos alimenticios, aquí sí es donde es importante, primero de todo, informar al equipo médico de si se está tomando algún complemento alimenticio. Porque, claro, cuando hablamos de complementos alimenticios, aunque sean naturales, de fuentes naturales, sobre todo en lo que hace referencia a la fitoterapia, ¿no?, las plantas medicinales, llevan una gran concentración de principios activos que muchas veces se metabolizan en el hígado. Y el hígado es donde también se va a metabolizar el fármaco, ¿no? Al final está haciendo un tratamiento de quimioterapia, pues pasará por allí. Entonces, más que puede pasar, ¿no?, que si yo me tomo suplementos nutricionales de fitoterapia, de plantas medicinales, o bien puede interactuar, como si dijésemos, reducir la eficacia del citostático, del quimioterapéutico, pero también puede aumentar la toxicidad del tratamiento. Entonces, súper importante comunicarlo con el equipo médico. Y después hay otro tipo de complementos alimenticios que serían ya micronutrientes, pues a lo mejor vitamina D, el zinc, algunos micronutrientes que en algunos casos, teniendo en cuenta siempre los valores de las analíticas, podría ser incluso hasta interesante recomendar. Pero como digo, siempre hay que informar al equipo médico. Bueno, es yo creo que lo mejor para todos, porque primero, por un lado, el equipo médico es consciente de que hay un gran porcentaje de pacientes que toman complementos alimenticios y desde el equipo médico es importante dar respuesta, ¿no?, a esta demanda o necesidad. Y por otro lado, el paciente, si lo comunica a su equipo médico, también se queda más tranquilo porque no le es necesario ir a fuentes externas a buscar la respuesta que quiere, ¿no? Bueno, al final todo parte desde la educación, para mí, educación, información y transparencia. Para mí es fundamental.
Muy bien. Cada vez hay más información sobre nutrición y cáncer. Y cada vez más pacientes buscan cómo mejorar su calidad de vida con ayuda de la alimentación. ¿Qué consejos les darías, Jordina, para ayudar a diferenciar entre la información veraz y aquella que carece de validez científica?
Claro. Bueno, primero de todo, que la alimentación al final se tiene que individualizar, ¿no? Porque cada persona es un mundo, unas necesidades concretas, unos síntomas característicos. Sí que hay una evidencia científica de patrones de alimentación. ¿De patrones de alimentación qué significa? Pues en qué paraguas debe representar, en qué proporción debe representar los vegetales, frutas, cereales integrales en mi día a día, ¿no? Eso sería lo que sería el patrón de alimentación para dar información a nivel de salud pública, de tanto a nivel de prevención, ¿no? En general sería a nivel preventivo. Una vez esto, la información que uno lee en internet, claro, hablan a lo mejor de un alimento, ¿no? Pues el brócoli, que tiene tantos beneficios anticancerígenos. Todo lo que se encuentra como anticancerígenos en la alimentación, los estudios principalmente se basan a título de prevención. A título de prevención, pues a título de prevención podemos decir que el consumo de 3 raciones de brócoli a la semana junto con una dieta basada en vegetales, pues puede ser beneficioso a nivel de prevención, ¿no? Uh-huh. La cúrcuma es antiinflamatoria, vale, muy bien, la cúrcuma es antiinflamatoria, pero si yo realmente quiero tener una dieta antiinflamatoria o que sea saludable para tener una buena composición, un peso saludable, no va a depender solo de la cúrcuma, ¿no? Porque es lo que veo muchas veces, que vienen pacientes muy interesados en un alimento como es la cúrcuma y después de haberlos visitado, la información que les transmito es que, por ejemplo, el ejercicio es un polimedicamento que tiene más efecto antiinflamatorio que tomarse cúrcuma. Y esto a lo mejor no han llegado a ver la importancia que tiene el ejercicio juntamente con un patrón de alimentación, y que por mucho que tome yo cúrcuma, si mi dieta es rica en muchos carbohidratos, en grasas saturadas, muy antiinflamatorio no va a ser la cúrcuma. O sea que al final tenemos que hacer una vista aérea, ¿no?, y ver la totalidad, la globalidad de todo lo que voy comiendo a lo largo del día. Y cuando hay una información de un alimento que tiene superpoderes, uh-huh, ver que a lo largo del día yo no voy a comer solo esto y preguntarme si tengo una vida activa a nivel de movimiento. Entonces, claro, no podemos separar de que la alimentación es un conjunto de alimentos que vamos ingiriendo a lo largo del día, y es la suma de esto. No lo podemos comparar como un fármaco, ¿no? Que un fármaco sí que se puede estudiar el efecto directo que causa el fármaco, pero la alimentación, yo puedo estudiar el efecto que hace la cúrcuma, pero no tengo que dejar de perder de vista que no solo como esto, que hago otras cosas, ¿no?, para mejorar mis analíticas y todo. No sé si he respondido la pregunta.
Sobradamente, sobradamente.
Sí, vale.
Gracias a los avances científicos, las tasas de curación del cáncer están mejorando, afortunadamente.
Sí.
¿Cómo debemos enfocar la alimentación cuando ya hemos superado un cáncer?
Vale, bueno, cuando hemos superado un cáncer, súper importante tener un peso saludable. O sea, las guías de recomendación de organismos oficiales se basa en eso, ¿no? Pues en tener un peso saludable, en tener una alimentación rica en vegetales y en frutas, ¿no? Las 5 raciones al día de vegetales y frutas. En realizar una dieta, claro, si hago un consumo rico en vegetales y frutas, pues fácilmente voy a llegar a más de 25 gramos de fibra dietética al día, que también recomiendan. Y entonces, a reducir los azúcares y las bebidas azucaradas y los cereales refinados, también se recomienda sustituirlos por cereales integrales. Uh-huh. Y reducir también las grasas, sobre todo saturadas, ¿no? Las grasas procedentes de embutidos. También se recomienda evitar lo que serían las carnes procesadas, los embutidos, y limitar, que no quiere decir quitar, ¿no? Limitar a una ración a la semana la carne roja. Y también introducir proteína de calidad, pues del pescado, huevos, carne magra, como las aves, y el movimiento, ¿no? El ejercicio al final. Y también sería interesante, además, mirar a nivel de analíticas, ¿no? Pues tener en cuenta unos niveles de glucemia dentro de los valores de referencia, no tener hiperglucemias, la insulina también, es decir, evitar todo lo que sería derivado del síndrome metabólico, ¿no? Pues dislipemias, colesterol alto, el aumento de la grasa corporal, sobre todo grasa abdominal, eso también se tendría que tener en cuenta.
Uh-huh. Y ya para terminar, Jordina, uh-huh, ¿con qué mensajes sobre la relación entre alimentación y cáncer te gustaría que se quedasen las personas que nos están escuchando?
Bueno, pues para mí muy importante la educación nutricional, que no hay que tener miedo a lo que se come, sino que hay que disfrutar de lo que se come, porque la alimentación no es solo nutrientes, también tiene un componente emocional muy fuerte y social, que no hay un solo alimento que sea directamente cancerígeno y tampoco hay un único alimento que sea de por sí anticancerígeno. Y que todo esto, la parte emocional, el disfrutar, el cuidarse y no preocuparse, para mí es lo que suma en la mejora de la calidad de vida del día a día de la persona.
Muy bien. Pues ya solo queda darte las gracias, Jordina. Jordina Casademunt, nutricionista especializada en cáncer. Gracias por este tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos. Y ha sido un placer escucharte. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Y a ustedes que están ahí escuchando otro de los podcasts de GECAM te habla, recordarles que le emplazamos al siguiente. Y recuerden, ya saben que en esto del cáncer de mama, cualquier ayuda es siempre bien recibida. Hasta pronto.